Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Aquí estamos por FM Radio Cultura, www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Cuando son apenas pasadas las 22 horas, transmitiendo en directo las alternativas de la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que se desarrolla en estos momentos desde la Sala Cantegril y espacios también provistos por la Intendencia de Maldonado y diversas pantallas, con una nutrida y variada agenda de películas, una programación del panorama iberoamericano muy, muy, muy sustancioso y 53 películas de todo el mundo que engalanan este señero encuentro en Punta del Este que se desarrolla desde 1951, cuando Mauricio Lippmann diera el puntapié inicial para lo que ha significado este extenso recorrido de los festivales de Punta del Este. Acaba de terminar una película que bien se puede definir cercana y próxima no solamente al festival, sino también a la geografía y también a una, en buena medida, a la identidad de lo que es la coproducción entre Uruguay y la Argentina. Nos referimos a Como el mar, la película de Nicolás Gil La Vedra, un director que es conocido y reconocido en la Argentina realmente por un trabajo además muy consustanciado precisamente con la memoria y con la identidad. Y aquí se da el abanico de una historia en la cual dos hermanas despiden a una madre que finalmente en realidad es un vínculo familiar muy distinto. Pero estamos en compañía de Nicolás Gil La Vedra para ir hilvanando las alternativas de esta presentación que acaba de ocurrir en la Sala Cantegril aquí en Punta del Este, y le damos la bienvenida y realmente muy buenas noches, Nicolás, y muchas gracias aparte por venir corriendo del escenario a hablar con Radio Cultura.
Por favor, Pablo, muchísimas gracias a ustedes y hola a todos.
Quería saber cómo fue concretar esta película, cómo sentís que es este paso de festival en festival, cuando además Sofía Gala decía que son proyecciones junto al mar y, digamos, una primera proyección que además te dio un premio muy, muy gratificante en el Festival de Miami.
Para mí esta primera proyección acá en Uruguay era muy especial porque haber hecho la película acá, filmamos acá en Punta del Este, entonces de alguna manera era venir y acompañar la película con esta gente que formó parte, ¿no?
Excelente.
Y en cuanto al proyecto, bueno, a mí me convoca Zoe, que es la actriz, una de las protagonistas y que también es guionista de la película. Yo ya había trabajado con ella en Las Grietas de Jara y cuando me ofrecen el guión, nada, me pareció que tenía algo para aportar. Uno siempre busca. En general los proyectos nacen de mí, pero en este caso tenía cosas que a mí me interesaban también contar y fue creciendo de a poco, primero con Sofía, después con Carmen Maura, después con Néstor, un gran actor acá uruguayo, y de a poco se fue armando y la verdad que muy contento con el resultado, mucho trabajo, fueron 2 años casi plenos abocados a este proyecto, pero muy, muy contento.
Comentaban en la presentación, particularmente tu guionista, las marcas distintivas de lo que es su parte identitaria en juego en la escritura del guión. Comentaba también Zoe y también Sofía lo que aportaron en el desarrollo del proyecto. Y quería saber en particular, desde que te integrás al desarrollo de Como el mar, ¿qué elemento considerás distintivo que le aportaste a la película?
El director en general lo que hace es propiciar el terreno para que cada uno de los que trabajan puedan poner lo mejor y me parece que eso es lo que yo sé hacer bien, digo, dar los espacios y generar el arte para que cada uno pueda ser artista de alguna manera y dar lo mejor que tiene. Y me parecía que yo podía acompañarlas a ellas en este camino de búsqueda de los personajes, en este camino de cómo contar esta historia, que era compleja, porque es una road movie, pero tiene, es un drama, pero a su vez tampoco es un drama que uno se la pasa llorando, muy profundo, sino que va yendo con ellas, y la cámara me parece que tenía esta posibilidad de poder acompañar lo que no se decía, primero todo más apretado, primero todo más incómodo, que es el vínculo donde están paradas ellas, hasta que cuando el momento que sucede un cambio muy fuerte en uno de los personajes, poder abrir, ¿no? Y es esa llegada a Cabo Polonio, en donde la cámara ya expande, ¿no? Y ellas también, actualmente. Parecía que era como, nada, era pensar la película desde ese lugar, y por supuesto que no es solo, eso uno lo hace con el director de fotografía, con el asistente de dirección, uh-huh, con la productora, con las actrices, es un trabajo de mucha gente poniendo para entre todos contar el mejor cuento, ¿no?
Exactamente, y hablando de actrices, no hemos mencionado a, digamos, un nombre mítico, porque no hay otra manera por la cual se pueda definir a Carmen Maura, y quería saber desde tu experiencia como director, ¿cómo fue dirigir a Carmen Maura y digamos, cómo te sentiste en esos pantalones de estar como un director que está ante tamaño mito del cine, ¿no?
Un lujo. Cuando Carmen se suma, yo justo estaba de vacaciones en España y pudimos hacer una lectura juntos y hacer un ensayo allá antes de que ella viaje a Argentina para filmar. Y fue una búsqueda también, poder ver la humildad de los grandes y cómo también están abiertos a mis sugerencias, a mis directivas, y encontrando al personaje primero solos y después con ellas dos, porque todas sus escenas son juntas. Un lujo ver gente tan enorme y tan humilde, y tuve mucha suerte yo en mi carrera, porque trabajé también, por ejemplo, con Santiago Segura, con Oscar Martínez, Susupe Coraro, y la verdad que de cada uno admiro la manera de acercarse a los personajes, la manera de acompañar una película, una mirada, una sensibilidad de un director, la manera en que cada uno pone lo mejor de sí para ayudar a llegar a ese cuento al que yo veo antes que ellos, por una cuestión de que el director tiene la película ya en la cabeza.
Claramente. ¿Y es difícil dirigir a Carmen Maura?
No, nada. No, era la más, de alguna manera, iba a decir la más disciplinada, pero no, eran 11 horas de trabajo y ella seguía sentada, lista para ir a toma, humana, con dudas, con preguntas, como un actor que está en ese momento tan vulnerable, exponiéndose, y el director es el que sabe a dónde, no a dónde quiere llegar, sino a dónde va a formar parte de esa escena, en qué momento, es como lo tiene más armado, y tener esa gentileza y esa grandeza de correrse un poco y decir, bueno, a ver, hay mucho que ellas también aportan, uh-huh, desde los ensayos y desde las pasadas que hacíamos con las pruebas de cámara, y eso hace que también las escenas sean mucho más reales, ¿no? Y más verdaderas.
¿Y cómo sigue Como el mar después de este paso por Punta del Este y volviendo un poco a un territorio que involucra también a la película, ¿no?
Ahora vamos a Málaga, al Festival de Málaga, que estamos en la selección oficial fuera de competencia, que tenemos, la presentamos ya con Zoe el 7 y el 8, y ya después ya vendrán salas de cine y nada, estaremos en el estreno en Argentina, en Uruguay, así que contentos.
La palabra de Nicolás Gil La Vedra, a quien le agradecemos su presencia en Cultura en Imagen aquí en directo por Radio Cultura, transmitiendo las alternativas de este vibrante Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Volvemos a los estudios centrales de la mano de Norberto Chapco para una pausa musical de la mano de las bandas sonoras de las películas que integran esta programación de este Festival de Cine, y comenzamos con una película que es candidata al Oscar como Mejor Película Internacional, de un nombre fulgurante como es el de Matteo Garrone, y Io Capitano suena en la noche de Cultura en Imagen de esta manera. Acabamos de escuchar Le Marabunt, antes Io Capitano, de la banda de sonido del film homónimo Io Capitano, de Matteo Garrone, en interpretación y composición de Andrea Farri. Bueno, y continuamos aquí desde este 26º Festival Internacional de Cine de Punta del Este, transmitiendo en directo y en vivo para toda la Argentina y toda Latinoamérica, para quienes nos siguen a través de www.fmradiocultura.com.ar, porque estamos hablando de cine, estamos hablando de industria, estamos hablando de una actualidad que expande los límites del cinearte al ofrecer un festival en salas, pero también hablamos de lo que significa la otra cara de lo que sigue cuando el festival culmina, que es el negocio de la distribución, que es cómo estas películas, alguna de estas películas, tienen la suerte, tienen la agudeza y tienen la percepción fina también de Álvaro Caso de tener una continuidad en las pantallas del Uruguay dentro de una mirada que desde la Argentina siempre ha sido como dorada y soñada en referencia a lo que significa el cinearte o el cine de autor, porque claro, el Uruguay tiene salas como las salas de Cinemateca, que realmente son salas de primer orden en cuanto a la tecnología y confort, que en el caso de la Argentina no hay para lo que es el cinearte, El Uruguay tiene un público consolidado, entendemos, para lo que es la tradición del cine de autor, que en números se equipara muchísimo a lo que hoy consiguen los distribuidores en la Argentina, teniendo la Argentina y además la ciudad de Buenos Aires una población infinitamente mayor a lo que es el casco urbano de Montevideo. Y tiene, además, el Uruguay la marca distintiva de haber sido la cuna de muchas películas que cuando estaban prohibidas en la Argentina se cruzaba en ferry para poder verlas en el Uruguay, donde estaban autorizadas, y después volver raudamente en un aquí no ha pasado nada, pero ha quedado mucho en la retina. De todo esto y sobre todo de la actualidad, de lo que significa el mundo del cine, vamos a hablar con Álvaro Caso, distribuidor de la empresa ENEC, que es una empresa señera del Uruguay en cuanto a distribución, que celebra en este año sus 40 años en la industria de la distribución y en el mundo del cine. Álvaro, muy buenas noches y bienvenido a Radio Cultura.
Buenas noches para ti, gracias por la entrevista y a toda tu audiencia que es copiosísima.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, mucha audiencia uruguaya, por suerte.
Mira, como te contaba hace un rato, hace 40 años que ENEC se fundó, primero como una pequeña sala exhibidora, que para los estándares actuales sería horrible, pero bueno, era la tecnología que teníamos en esa época. Y después nos propusimos tratar de incidir en la difusión de contenidos distintos y también tratar de tener un complejo de salas o unas salas adecuadas para ver este tipo de películas, porque no las teníamos en aquellos años. Y fue en el 84 que fundé la distribuidora y aquella pequeña sala, ya te digo que no era adecuada, y en el 93 inauguré la primera sala que yo llamo adecuada en Uruguay, con las tecnologías y el tipo de proyección y el tipo de comodidad que hoy tienen los microcines. Las microsalas y las multisalas en Uruguay no existía. Y en el 93 fue un poco el punto de quiebre con la inauguración de esas dos salas. En realidad fueron cuatro, porque fueron dos aquí en Punta del Este y dos en Montevideo. Y a partir de ahí fue todo una evolución y recuperar el complejo donde hoy funcionan los Life Alfabeta, que se llama Life Cultural Alfabeta, que son cinco salas que pasan cine de autor todo el tiempo, y vos ves la programación y es formidable.
Incluso ciclos.
Ciclos, festivales, charlas, es un complejo cultural maravilloso que queda en el centro de Pocitos, que tiene un restaurante, cafetería, una librería fenomenal y cinco salas especializadas, ¿no?, que pasan cine realmente de autor. Y bueno, esa fue una quimera, pero una quimera maravillosa.
¿Y cómo es la actualidad de lo que significa el cinearte o el cine de autor en el Uruguay? Atendiendo un poco a estas simetrías asimétricas, si se quiere, con la distribución en la Argentina, que vive un momento de crisis muy profunda en lo que respecta al panorama del cine de autor y del cine independiente, y que sin embargo en Uruguay parece que se consolida una tradición que viene mucho tiempo atrás, ¿no?
No, tenemos una crisis, ¿no? No es, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. La pandemia ha desacostumbrado al público a ir a las salas. Eso provocó una inercia de gente en casa. A pesar de que Uruguay tuvo el presidente llamó una libertad responsable para que la gente pudiera salir a trabajar, ¿verdad? De todas maneras, las salas estaban cerradas y la gente tenía mucho miedo y está costando mucho recuperar ese público. Pero con mucho esfuerzo, dándole las programaciones adecuadas, haciendo las difusiones adecuadas, estamos logrando llegar de a poco a los números que teníamos en el 2019.
Y además un horizonte de expectativa en cuanto a los estrenos 2024 bastante importante. Sabemos que hay una película que es, digamos, la cereza del postre o un puntal de la batalla muy importante y que tuvimos oportunidad de ver en su estreno en la pasada edición del Festival de Cannes. Me refiero a El Sol da Venire, título original de Lo Mejor Está Por Venir, la película última de Nanni Moretti, ese genial director de Palomela Rosa, Caro Diario, La Habitación del Hijo, bueno, Santiago Roma, tantas películas memorables, y que devuelve su vitalidad creativa y su genio autoral a partir de una mirada nostálgica también a lo que configuró la tradicional izquierda italiana que él siempre ha analizado en sus películas. Esa es una de las películas, ¿no?, que tengo entendido que ustedes van a distribuir aquí en el Uruguay este año. ¿Y cuáles son los otros títulos?
Sí, vamos a distribuir Lo Mejor Está Por Venir, es una joyita de Nanni Moretti. Vamos a distribuir El Último Kore-eda, Monstruo. Vamos a distribuir la
película además ganadora en el Festival de Cannes, Monster, otra de las grandes películas de Hirokazu Kore-eda, director de Tal Padre Tal Hijo, que ha ganado también la Palma de Oro del Festival de Cannes y que también tuvo un premio en esta edición con este título, ¿no? Y hablábamos también de otros títulos, pero quería centrarme un poco también, Álvaro, ¿cuándo elegís una película? ¿Qué elementos se dan para elegir un Moretti, un Kore-eda? No elegir quizás otro director consagrado. ¿Es difícil, es fácil desde el Uruguay decir quiero esta película?
El negocio del cine es un negocio de relaciones y confianza. Uno cuando construye relaciones y confianza con los socios, que en este caso son los socios que uno tiene en Argentina, las cosas fluyen con facilidad. Entonces yo tengo una serie de relaciones y de confianza con distribuidores argentinos con los cuales hago negocios desde hace ya 20, 25, 30 años. Entonces con ellos elegimos juntos, me llaman, me dicen, está esto, ¿qué te parece, Álvaro? ¿Podemos estrenarlo en Uruguay? ¿Lo comprarías yo para Argentina o lo llevarías para Uruguay? Y así, en un diálogo de confianza y de relaciones, que surgen las compras y las elecciones de las cosas. Simplemente eso, sí. Este es un negocio que casi no se firman papeles. Se firman unos papeles que realmente son muy, muy difíciles después de... Si hubiera que haber que dirimir en una corte de justicia, sería muy difícil. Sin embargo, como son negocios que se hacen en base a confianza, buena relación, lo que se firma, sí, pues se cumple casi siempre todo.
¿Y qué lleva a Álvaro Caso a elegir, por ejemplo, un Moretti para la temporada 2024?
Que es una grandísima película, fundamentalmente, ¿no? Que tiene su público, que en Uruguay tenemos una tradición de que las películas de Moretti se han estrenado y han funcionado, entonces sí, sin duda.
¿Moretti llegará a las pantallas del Uruguay en una fecha próxima, Kore-eda también, sí, o están analizando un plan de estrenos más amplio?
Estamos analizando un plan de estrenos más amplio, tenemos un tapón de programación con la grandísima cantidad de películas nominadas al Oscar, y que están, digamos, en este momento taponando los estrenos que aguardan subir a las carteleras, pero en la brevedad vamos a tener a Kore-eda. Ya habíamos estrenado de Kore-eda Shoplifters, Famosa Familia. Uh-huh. Y fue fantástico.
Bueno, la voz experimentada de Álvaro Caso, nombre referencial de la industria y la distribución del cine en el Uruguay, a través de lo que más nos gusta, que es precisamente poner en valor los grandes títulos del cine de autor, del cine independiente, materia que Álvaro Caso conoce a través de su empresa desde hace 4 décadas como ninguno, y lo va presentando de manera cotidiana aquí en el Uruguay junto a los grandes títulos del cine mundial. ¿Cómo el título que nos silbana en esta próxima pausa musical, mientras lo despedimos a Álvaro y le damos un profundo agradecimiento por haber compartido esta noche aquí en Cultura e Imagen? Muchas gracias, Álvaro.
Gracias a ti y a tu audiencia.
Con la música, y volvemos con la mano de Norberto Chapco a compartir la música de otra de las películas que integró la programación de esta 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este y que es además una de las candidatas al Oscar, como mencionaba Álvaro Caso, en este caso como mejor película internacional, el rubro que reemplaza a película extranjera. La música de Sala de Profesores suena en la noche de Cultura en Imagen de esta manera. Thank you. En el transcurso de este bloque hemos escuchado Carla, seguido de Diebstahl y recién Oscar, en composición de Marvin Miller, perteneciente a la banda de sonido del film Sala de Profesores de Iker Katak.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
El profesor Jorge Céspedes para que se dirija a nuestros invitados.
Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto recibirlos todos los que hoy forman parte de ese ecosistema tan particular que es la cadena de valor audiovisual. Empezando obviamente por el público, pero también por los hacedores y protagonistas directos de esa cadena de valor. Los directores, los productores, los artistas, los guionistas, todos los técnicos que también detrás de cada una de las escenas están aportando lo mejor de su conocimiento. Los festivales siguen siendo imprescindibles para que la producción audiovisual tenga pantalla y muchas veces los festivales son el único instrumento para que esa producción audiovisual que no llega a los circuitos comerciales tenga la posibilidad de ser compartida en una sala. Esa magia tan particular que tiene el cine, que nos convoca una vez que las luces se apagan, a soñar juntos mientras vemos una película, a veces con personas que no conocemos y que están cercanas a nosotros, que seguramente se van con la misma experiencia fraterna que implica el regocijo de poder disfrutar de una obra de arte en esa magia que tiene el cine. Creo que en el mundo hoy nadie se imagina la cultura sin la producción audiovisual. Y en los ciento y algo de años, 140 prácticamente, desde que empezaron a filmarse los primeros movimientos de hombres y mujeres en cinta, hasta ahora el mundo ha cambiado mucho. Pero la producción cinematográfica sigue siendo la obra creativa, la obra convocante, la obra que nos interpela para poder encontrar en cada una de las manifestaciones creativas elementos que nos hagan razonar, sentir, que nos conmuevan emocionalmente. Porque en definitiva, cualquier obra artística y en especial la obra audiovisual genera ese impacto. Y nadie después de ver una película sale de la sala en la misma situación en la que entró. Cualquier película tiene un mensaje, estará en nosotros interpretar el mismo, pero fundamentalmente siempre nos deja por lo menos una pregunta para contestar. Maldonado tiene un objetivo fundamental y es decisión del gobierno departamental y del señor intendente, el ingeniero Picantía, cuyo saludo transmito a todos nuestros invitados, que seguramente llegará en unos minutos porque está en otra actividad en Punta del Este. Decía que es un objetivo prioritario el apoyar el ecosistema de producción audiovisual. Nuestro departamento es el segundo a nivel de la República en cuanto al volumen de producción audiovisual que se desarrolla en nuestro territorio. Pero a su vez nuestro departamento es el único que tiene un festival de cine cada 35 días. Porque entre este festival, que es el más icónico, el más histórico y el de mayor renombre, y es el que organiza el gobierno de Maldonado, y los demás festivales, que son el fruto denodado del esfuerzo permanente y la energía de los iniciadores y los gestores privados, tenemos 10 festivales de cine en el año. Ningún departamento tiene esa oferta, ningún departamento abre tantas pantallas como lo hacemos acá en nuestro territorio. Pero además tenemos un objetivo permanente de apoyo a la cadena de valor audiovisual, porque es una industria que no tiene techo, que está en constante crecimiento, que tiene la facilidad de convocar a hombres y mujeres preparados en el campo de lo técnico, que convoca a directores, a actores, a productores, muchos de ellos que se forman en nuestras instituciones públicas. Hay mucha gente joven detrás de la producción audiovisual en el país, y esa producción además derrama mucho por los servicios que contrata, por los derechos que paga, por la inversión técnica. Es una industria que está en constante desarrollo y que nos interesa dentro de las llamadas economías naranjas en seguir desarrollando, porque Maldonado tiene esa vocación de destinar todos sus esfuerzos a potenciar aquellos emprendimientos que logren generar mano de obra calificada y que tengan continuidad en el tiempo. Y fundamentalmente, tenemos que decir que es una industria que no contamina. Por lo tanto, también es un objetivo que el gobierno departamental nos interesa reafirmar desde el punto de vista que nuestro principal capital, además de nuestra gente, es nuestro paisaje natural. Todos estos elementos nos animan a decir una vez más que mantenemos desde el gobierno de Maldonado el objetivo y la prioridad de seguir apostando al desarrollo de esta cadena de valor. Fundamentalmente, asumir el compromiso de potenciarla para las administraciones futuras. En este campo debemos de trabajar como una verdadera política de Estado a nivel departamental, donde cada una de las administraciones sube un escalón más en la escalera del crecimiento permanente. Por último, agradeciendo nuevamente a todos los invitados que hoy están formando parte del festival, agradecer a todos nuestros funcionarios, los de la Dirección de Cultura y los de otras direcciones, Turismo, Hacienda, Obras, que permanentemente nos acompañan para que este festival pueda salir a la satisfacción necesaria con la que debemos de trabajar en cada una de nuestras ejecuciones de carácter cultural. Fundamentalmente, reconocerles públicamente ese compromiso de trabajo profesional, al igual que lo hacemos con Daniela Cardadero, que ha estado trabajando muchos meses seleccionando todos los títulos que se ofrecen hoy en esta variada grilla cinematográfica. Como siempre decimos, en este caso muy particular, todo lo que salga bien en el festival es responsabilidad de los funcionarios y los errores absolutamente nuestros. Muchas gracias y a disfrutar del festival.
Y continuamos desde la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Estábamos escuchando al director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, el profesor Jorge Céspedes, con su tradicional y distinguida elocuencia presentando el Festival de Cine de Punta del Este en la noche inaugural y mencionando y destacando, por supuesto, la labor de su directora artística, Daniela Cardarello. Y, como ustedes saben, Cultura en Imagen se da esos gustos en la vida de tener siempre a los nombres más preponderantes de lo que significa la noche del festival. Estuvimos hablando al comienzo del programa con Nicolás Gil La Vedra, a minutos de presentar su última película, Como el Mar, premiada en el Festival de Miami y en competencia aquí en Punta del Este. Estábamos hablando con Álvaro Caso, nombre y prohombre de la distribución en el Uruguay, de quien se presentan varios títulos aquí en su distribuidora en el festival. Y ahora tenemos el gusto de cerrar este programa con la directora artística del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, la profesora Daniela Cardarello, a quien le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen por Radio Cultura para todo el país y muchos países que nos escuchan, incluyendo el Uruguay.
Hola, buenas noches, Pablo. Un gusto tenerte acá nuevamente en otra edición.
Por favor, el honor y el gusto es mío. Estamos hablando de un festival que se desarrolla en paralelo al de Berlín, pero no tiene mucho que envidiar en cuanto a programación, contenidos, invitados, figuras y realmente, sobre todo, en cuanto a una presencia y persistencia en el calendario de los festivales desde aquel lejano festival de 1951, pero que hoy nos permite estar convocando y celebrando el cine una vez más con nombres rutilantes del panorama internacional, ¿no?
Sí, bueno, eso es como una consecuencia que va ocurriendo año a año. Y en cada festival es como que la gente viene, sale feliz de Punta del Este, de tanto de las delegaciones que visitan, como las películas que ven, como son tratados por la gente de la ciudad, ¿no? Como que todo eso hace que año a año consigamos traer invitados con más prestigio y reconocidos y que se sientan como muy abrazados en el marco del festival, tanto por el público como por la prensa y por los demás directores y realizadores que están presentes. Este año, por ejemplo, tenemos la suerte de contar con Sergi López, de jurado internacional, también con Blanca Levin, por ejemplo, que son dos figuras tanto de España como de Chile muy importantes. También tuvimos la presencia de Juan Minujín, que estuvo aquí para presentar unas charlas muy interesantes que manejó también Hernán Garzuni, uh-huh, el director, productor.
Exactamente, y colega también en una época.
Y colega, sí, crítico de cine, que bueno, que con sus pasajes por plataformas como Netflix y Amazon y HBO con Casi Feliz, Día de Gallos, está haciendo un trabajo fantástico de esa unión de cine a streaming, ¿no? De todo este mundo que está bien. Hizo unos talleres muy interesantes en que participaron los actores presentes, como por ejemplo Murilo Benicio y Drica Moraes, que estuvieron aquí presentando la película de apertura, Pérola, y también digo, esta conjunción de países y de culturas tan diferentes que nos conforman, realmente dialogan perfectamente en el, uh-huh, festival a través de sus películas y sus invitados, lo que hace muy enriquecedor para todos.
Y quiero destacar además la presencia de Sergio López, porque es un nombre en el cual Silvana, desde Guillermo del Toro a Stephen Frears, desde Stephen Frears a Woody Allen, desde un premio en Venecia al premio César al mejor actor, digo, un nombre realmente que está consustanciado con lo mejor del cine de autor que se presenta aquí en el festival, que él está de cuerpo presente aquí en el festival, compartiendo todas las funciones y aparte realmente su bonomía y sus anécdotas. Pero podríamos decir que es la cara visible de todo un contexto de programación que rodea muchos nombres, títulos, figuras y horizontes, sobre todo en los cuales Sergi López se ha distinguido. ¿Cómo podríamos resumir ese panorama internacional que presenta esta edición de Punta del Este?
Bueno, el panorama internacional, como siempre, lo que se busca son las películas que se han destacado a lo largo del año, y no solamente como por sus premios, por la crítica y demás, sino también aquellas que realmente no van a llegar a ser estrenadas. O sea, hay algunas que sí llegan con distribuidores, valientes distribuidores como Laura Caso, por ejemplo, que todavía se la juegan por un cine diferente y educar al público, pero otras que directamente sabemos que por más premiadas que han sido del exterior, no van a ser vistas. Y esas son las que están en panorama internacional. Este año en particular es muy importante que se acerquen a verlas, porque realmente la gente se maneja mucho por los premios. O sea, el Oscar guía mucho, el Goya guía mucho. Y es un año en que, bueno, la Sociedad de la Nieve se ha ganado todos los premios. Y bueno, más allá de no voy a hablar de su calidad o no, cada uno lo sabrá porque realmente está en Netflix, la pueden ver perfectamente. Esos 13 nominaciones que gastó, no, 12, hacen que todas las películas que se candidataron en todas esas diferentes categorías, que son brillantes, no hayan ganado. Y muchas de esas que estaron nominadas están en el festival. Por ejemplo, hablando de Iberoamérica, incluso con el tema del Oscar, también pasa lo mismo. O sea, La Nieve está en la categoría Mejor Película Extranjera y no me sorprendería que se viniera con un Oscar. Y otras, como Sala de Profesores, que se está exhibiendo en Grupo Cine dentro del festival, por ejemplo, no ganara el premio en favor a esta otra. O sea, que son cosas como de la industria que a veces parecen un poco injustas o muy difíciles de equilibrar, porque cómo juzgar una peli equiparándola a otra, una mega producción con un tema muy fuerte, con una película con un tema más pequeño, más emocional, y eso realmente es una disparidad que nos pasa a todos, a los amantes del cine, y confunde mucho. Y de hecho es gracioso que estabas hablando de Sergi. Y una cosa que es increíble es que aquí en Punta es la primera vez que él está siendo de jurado. Él nunca fue jurado en ningún festival.
Con tamaña trayectoria.
Con la trayectoria de más de 130 películas y no sé cuántos premios encima, y que te puede hablar de cómo es Guillermo del Toro filmando y cómo lo trabaja y qué quiere y la escena y cómo lo encuadra y todo lo que sabe de cine, dice que no se sentía calificado para ser jurado. Y ¿por qué? Y porque es difícil a veces. Sí, es muy difícil decir, bueno, ¿qué película va al panorama internacional? Plantarse y decir, bueno, esta te va a gustar, esta capaz que no te va a gustar, pero la tenés que ver. Digo, y todo desde el buen cine, todo desde un cine que capaz que no es perfecto, capaz que no lo sucede a la nieve, y es eso capaz que es lo que la tiene, lo que es mejor, que es emocional, que es de las entrañas, visceral, ¿no? Y eso es lo que pasa en panorama internacional. Bueno, eso es lo que pasa en la programación en general este año.
Y eso me permite hacer una pequeña coda a este diálogo, porque bueno, nosotros hemos compartido recién, antes de venir aquí a este piso precioso de la sala de prensa de la Sala Cantegrilde, donde estamos transmitiendo este programa en directo por Radio Cultura. Teníamos la música de Sala de Profesores, película nominada al Oscar, como bien señalaba la profesora Cardarello, y además que integra la programación de este festival, pero no puedo omitir ese costado uruguayo que tiene la Sociedad de la Nieve.
Sí, a pesar de ser una película 100% española.
De
¿no?
producción, sí.
Sí, que en realidad ni siquiera es de producción. O sea, la producción es de Netflix, con todos los algoritmos que tiene, que ha decidido ganarse todos los premios y lo ha hecho con éxito, como todo lo que logran estos nuevos medios tecnológicos de streaming, o sea que básicamente como Google, todos están en Silicon Valley, Netflix también, y justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Digo que la Sociedad de la Nieve viene con el sello España, pero sí, la historia es uruguaya, sí, tiene algunos uruguayos trabajando, pero también lo tienen las otras. Hay producciones increíbles de uruguayos que trabajando por el mundo, que no es una novedad. O sea, que justamente, digo, una de las cosas que más destacan el cine uruguayo son varias cosas. Una, que las películas uruguayas que se ven en el exterior en festivales les va muy bien, tienen una excelente crítica y, uh-huh, y vuelven con muchos premios. Para ser un país tan pequeño, tener una producción de cine tan prestigiada ya es increíble. Por otro lado, eso destaca la calidad de nuestros profesionales, que realmente están en un alto nivel de profesionalidad. Y por otro lado, ahora como locaciones, Uruguay también se destaca. Uh-huh. Se acaban de ver, como me dijiste que habías hablado con Nicolás, que ya era el director de Como el Mar, digo, ha aprovechado perfectamente las locaciones de Montevideo y de Rocha para hacer esta película de una forma muy, muy linda, retratando la ciudad y las playas y demás. Y eso ha ido creciendo cada vez más.
Exactamente. Digamos.
Entonces es como que está muy bueno que Uruguay sea ahora masivamente conocido, a pesar de que para muchos como una forma exótica, por una extraña razón de una historia muy trágica. Pero bueno, son las cosas del cine, ¿no? Justamente, llamar la atención, destacar, hablar, discutir, pelear.
A eso quería ir, y sacándote un poco de tu rol de directora artística del festival, ir a la licenciada en comunicación y saber un poco, desde tu expertise profesional, ¿cómo ves este nuevo mapa de medios en el cual se involucra también, por supuesto, las plataformas y el streaming? Y además, lo que impacta eso en la opinión pública, en una opinión pública que ya no conformada por lo que es la radio y la televisión, sino en el horizonte directo de las redes sociales, ¿no?
O sea, creo que eso es un tema de gran preocupación para todos los realizadores de cine, periodistas, o sea, para todas las áreas en realidad. Hoy tuvimos un debate muy interesante en el cual Hernán Gersuni con Diego Fernández, el director, guionista, autor de la teoría de los oídos rotos, uruguayo, también docente, con Juan Nujín y Blanca Levin y plantel, estuvo hablando justamente de eso, o sea, del cambio y de lo que se viene, la inteligencia artificial, y de cómo trabajar con eso, negociar con estas nuevas tecnologías para ser amigos y no enemigos, ¿no? O sea, saber que se vienen, saber que hay que entender este lenguaje, que no lo podemos rechazar, que es como los Uber o los cambios así, digo, que no puedo decir no van a existir, existen. O sea que tenemos que aprender y sacarle lo positivo y saber ver lo negativo. Porque si no los conocemos y si no nos amigamos, nunca vamos a poder distinguir las diferencias.
Absolutamente, no. Absolutamente. Y la última pregunta es en relación a la programación. ¿Cómo se constituyó la programación, sobre todo en la competencia, que tiene un variado panorama iberoamericano? Y saber, digamos, cómo es, en tu calidad de programadora del festival, elegir esos títulos, qué se busca cada año, si cambia el horizonte, si hay una temática previa que se intenta establecer. ¿Cómo es ese diálogo para que las películas que están de México, de Uruguay, de Perú, de Argentina y de tantos países estén presentes en esta selección oficial?
Bueno, es importante destacar que año a año se van escribiendo más películas y de hecho eso es fantástico, ¿no? Quiere decir que la gente le está interesando y quiere participar de punta. Este año fueron más de 150 inscripciones y por supuesto que buscamos muchas más afuera. Y es un proceso muy sencillo como verlas y analizarlas una por una hasta ir llegando a disminuyendo, digamos, a la esencia. Y no es que uno busque un hilo conductor, no se busca en realidad. Se destacan las mejores que dialoguen entre sí y que lleguen a tener un panorama equilibrado. Ahora, este año, eso siempre termina pasando, el cine del iberoamericano, sin querer, sin hablar, dialoga en ciertas temáticas ideológicas, políticas, de género, o sea, como que hay ciertas banderas, ciertas causas que siempre están como más patentes a nivel social. Y eso los directores lo sienten, lo captan y lo expresan. Como medios de comunicación, hacen sus películas, hacen que expresen lo que ellos sienten. Y es un sentir del pueblo muchas veces. En este caso, este año me di cuenta que a lo largo de ver todas las películas, cuando llegué a la muestra final, realmente dije, bueno, es esta, me di cuenta por primera vez que sí había un hilo de conductor. De todos los años nunca me había pasado. Y este año es la salud mental. Y me llamó poderosamente la atención porque hasta ahora veía que todos los años eran como banderas, como causas, como militancias. Y esto era una cosa que no es una causa de toda la humanidad. Uno puede estar a favor o en contra de cierta ideología política, pero uno no puede estar a favor o en contra de la salud mental. O sea, es un tema que realmente preocupa y ocupa la cabeza de estos realizadores, y que en esta muestra de 10 películas en competencia ficción, de diferentes ángulos, se trabaja justamente la salud mental. Y ahí nos damos cuenta que a nivel iberoamericano y creo que internacional, lo que quedó después de la pandemia, ¿no?
Qué difícil, ¿no?
Lo que quedó después de la pandemia, la necesidad realmente de convivir con nuestras propias cabezas, con nuestros propios desajustes y con las cosas que pueden llevar a eso, la convivencia con un enfermo, el de estar, ¿no? O sea, enfermo, no, simplemente el desequilibrio, ¿no?
Totalmente. Lamentablemente no tenemos más tiempo, porque uno se quedaría horas hablando con Daniela Cardarero, la directora artística de este Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que ha dado un panorama riquísimo sobre lo que significa esta edición que estamos compartiendo. Pero la vamos a despedir con música, y con música que tiene que ver, como ha tenido que ver en el transcurso de esta hora, con el mismo festival. Escuchamos la música de Io Capitano, la película de Matteo Garrone, nominada al Oscar como Mejor Película Internacional, presente en la programación de Punta del Este. Escuchamos también la música tan distintiva de Sala de Profesores, película nominada al Oscar como Mejor Película Internacional, presente en el Festival de Punta del Este. Y ahora la despedimos a Daniela Cardarero y nos despedimos nosotros hasta el próximo domingo, cuando estemos nuevamente en los estudios centrales de Radio Cultura, con dos bandas de sonido que también integran la programación de Punta del Este. Una, desde el pasado, la música del compositor de Emir Kusturica, en este caso en la lente de Juan Bautista Estañaro, para la copia restaurada de El Camino del Sur, película que integra la programación de este festival. Y la otra, la música que enmarca un amor absolutamente de película y retratado por la lente del gran cine checo, con Alma Mahler y Oscar Kokoschka, que es Alma y Oscar, la historia de una pasión, que también está presente en esta programación. Así que, Daniela, te despedimos con toda música de tu propio festival también.
Pablo, ¿qué te voy a decir? Un honor, muchísimas gracias.
Por favor, el honor ha sido nuestro. Nos quedamos en compañía de los grandes compositores que legan estas bandas sonoras para la historia del cine, y por lo pronto, verbalmente nos encontramos dentro de 7 días, cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí en Cultura en Imagen. Vamos a la mano de Norberto Chap con la operación técnica, a quien agradecemos en los estudios centrales la conducción técnica de este programa, junto con toda la música del mejor cine del mundo. Hasta el próximo domingo. En composición e interpretación de Zoran Simjanović, acabamos de escuchar Putna Jug, perteneciente a la banda de sonido del film El Camino del Sur, de Juan Bautista Estañaro.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Thank you. composición de Stefan Bill, acabamos de escuchar The Puppet, antes Don't Leave Me, de la banda de sonido del film Alma y Oscar, una pasión, dirigida por Dieter Werner.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23.